Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La radio en las aulas. La radio en las aulas, hoy no tenemos a ningún aula en concreto. Está con nosotros el director de la Universidad Popular, Cándido Abril, y con él también me acompañan Pedro Zábalo, que es alumno de varios cursos de la Universidad Popular y delegado, y Josefa Sánchez, que también es delegada y alumna de varios cursos de la Universidad Popular, además de colaboradora en uno de los proyectos de intervención que hace la Universidad Popular en San Antonio con el Café Tertulia de Mayores. Bueno, pues un saludo a los tres.
Hola.
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 Estaban pensándose en las respuestas. En este caso, en la radio en las aulas, nos hemos considerado desde Radio Colores oportuno entrevistar al director de la Universidad Popular, bueno, pues porque después de un año difícil, donde ha habido una incertidumbre como consecuencia de la crisis que vivimos y de los recortes, nos parecía interesante hablar con él y hacer una valoración de lo que ha sido este curso. Para empezar, voy a partir leyendo, no sé si lo leeré tan bien como él cuando lo escribió le quiso dar el énfasis en el cuadernillo de la programación de este curso 2012-2013, la introducción, viene una presentación de Cándido y la voy a leer para dar pie a esta entrevista. Primero parte de un poema de Ángel González, de La Rosa de Escándalo: inquietantes, incómodos, severos, desde sus altos púlpitos marchitos, increpan a la tarde de noviembre que exhibe todavía entre sus galas secas la belleza impasible de una rosa. Y parte de este poema para hacer una reflexión, ¿no es así, Cándido?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
si sí. Quieres apuntar algo más, texto tuyo, me voy a permitir leerle.
Pero me iluminó,
te iluminó
las palabras de Ángel.
De Ángel, para decir que la belleza impasible de esa rosa la cuidamos con esmero al amparo de los buenos augurios, aunque fuera entre matojos o a la intemperie, ante soles de justicia o sufriendo la sequía impenitente, pero la conseguimos bella. Y aquí sigue la rosa, nuestra rosa, la educación, con su belleza impasible, todavía. Desde los altos púlpitos, hoy marchitos, alentaron, no siempre con pasión, nuestra tarea educadora, ardua y difícil, mas siempre plena de satisfacciones. Del fruto de la educación saldrían múltiples conocimientos, apreciados saberes, acceso a los bienes culturales, mejoras en competencias técnicas y profesionales para responder a las necesidades personales y colectivas. Conciencia de comunidad y, cómo no, siendo protagonistas del proceso creativo, participando crítica y creativamente en la realidad cultural, social, económica y política cotidiana. Y esto nos lo certificaron con una ley de educación de personas adultas de Castilla y León. ¡Qué bien! Nos lo creímos y por eso plantamos y cultivamos el jardín de la educación y la cultura. ¿Nos lo creemos todavía? Estamos seguros de que sí. Aunque inquietantes, incómodos y severos desde sus púlpitos marchitos, algunos nos increpan y desprecian por hacerlo y sentirlo. Allá ellos con su error y decadencia. Porque nosotros creemos todavía y siempre en la belleza impasible de la rosa, nuestra rosa colectiva, la educación. De nosotros, personas libres en el pensamiento, iguales en los derechos y fraternales en la acción, dependerá hoy el futuro de la educación, que propone y comparte con instituciones y colectivos la Universidad Popular en Palencia. Una educación que consideramos instrumento privilegiado para dar respuesta a los desequilibrios, retos y dificultades que plantea el desarrollo, la convivencia, la distribución y el uso de los recursos. Creemos y defendemos que las personas más formadas serán más capaces de enfrentarse desde mejor posición a los retos actuales. Quienes participáis habitualmente en el proyecto de la Universidad Popular lo sabéis muy bien. Sed portavoces de esta vivencia. Bueno, con esta introducción, que era la de principio de curso, hoy la traemos aquí para valorar el curso. Y bueno, pues entre Pedro y Josefa vamos a ir charlando con Cándido. No sé si empieza primero Pedro hablando de la participación.
Sí, yo primero quería preguntarte qué número de matrículas tiene la Universidad Popular ¿Y qué número de alumnos? ¿Qué es diferente? Porque matrículas... Sí.
Bueno, pues te contesto. Lo que pasa es que, como la radio es viva y tal, cuando ha leído Maribel, esta introducción me ha hecho reflexionar muchas cosas.
O sea, por eso creía sí. que era buena lo que porque era lo del principio para bueno, valorar.
Sí, parece que es el momento de evaluación. Y yo la evaluaría con vosotros. No quiero decir solo... desde el principio, ¿no? Y aquí sigue la rosa, nuestra rosa, la educación con su belleza impasible, todavía. Y yo diría, desde la Universidad Popular, lo subrayo, a día, finales de junio, porque como nos escucharán, y en julio que nos escucharán los oyentes de Radio Colores. Y aquí sigue la rosa. Nuestra rosa, la educación con su belleza impasible todavía. Y os diría a Pedro y a Josefa, si estáis de acuerdo, así al principio solo, sigue la rosa, ¿no? Sigue la educación aquí.
Sí, sí, sí. De hecho estamos fuera de curso y estamos aquí con contigo, porque pensamos contigo.
Eso es lo que quería decir.
No solamente porque, bueno, lo demostramos estando aquí,
todo el año, ¿no?
Sino que tenemos muy claro la lucha y la defensa por seguir...
Sin embargo, podemos ver... Claro, la educación no es un elemento tan compacto que digamos hay o no hay. Porque ese es un juego tremendo, ¿no? Con los recortes que hay en educación, sin embargo, sigue habiendo educación. Eso es como la comida, seguimos comiendo. Pero claro, algunos un trozo de pan y otros un filete y otros siete. Y ahí es donde están los problemas, ¿no? Y ahí es donde yo ya reflexionaba, digo, sigue la educación, sí, pero no sé cómo sigue. Porque, por ejemplo, en todo el año que ha pasado, de la Consejería de Educación no hemos tenido ni un saludo. Entonces, para nosotros sigue la educación, no sé si para ellos sigue la educación.
O sea, que nosotros tú entiendes que la Universidad Popular
sigue,
apuesta... Y sigue pensando en que la educación ha de continuar, ¿no?
Continúa. En este caso está hablando del pasado, ha existido.
Sin embargo, ha existido siempre la educación. Y sin embargo, la institución principal, que es la que además apoya la ley de educación de adultos, que ahí la tenemos.
No sé si lo tiene tan claro, que la educación
que
de adultos...
Pero ahí la tenemos. Sí. Pero sin embargo no da señales de vida, como si no existiéramos.
Efectivamente.
Nos ha ignorado.
Efectivamente.
Nos está ignorando.
Y ese es un problema para los ciudadanos que nos escuchan ahora en la radio. Porque, claro, de la educación de adultos ya apenas se habla. Porque hay necesidades tan grandes que lo que quiero es la educación universitaria. Si vamos a la educación universitaria, ¿qué está pasando? Cientos de universitarios que parece que tienen que dejar la educación. Y sigue habiendo educación, pero... la educación porque no la pueden pagar. Si bajamos a niveles de educación secundaria, con clases, con mayor número. Educación primaria, sin refuerzo, tal. Entonces, la educación sigue. Pero en este año que ha pasado, ¿cómo sigue la educación? La educación, bueno, voy a jugar con esto que acaba de ocurrirse, ¿no? Pero la educación sigue, pero ¿qué clase de educación sigue, no? Y cómo la fortalecemos. Ese es el gran reto ahora mismo, ¿no? Es decir, porque, claro, me acaban de comunicar la formación que se daba desde el punto de vista de lo social, desde el 07, va a desaparecer el año 2013.
Después de la lucha tremenda.
No, olvídate la lucha, es que lo que dicen.
Pero digo que
es
después,
que tenemos que gastarnos el dinero.
Después de tantísima lucha por defender. Que al menos el 07 fuera a educación para al desarrollo de los pueblos.
Pues va a ser para
todas aquellas campañas. Resulta que ahora hemos ido disminuyendo hasta llegar a cero.
Va a ser para alimentación
mínimo.
Para los niños que van a los colegios y no tienen comida, para que coman.
Claro, porque es otra vergüenza.
¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y entonces, claro, ese bajar el listón, dices, bueno, pues que los niños coman.
Pero se entra en un juego perverso.
Diabólico y perverso.
Bueno, si os parece, retomamos otra vez después de esta introducción la pregunta que te hacía Pedro, un poco de valorar los índices de participación en la Universidad Popular este curso.
Pues claro, bueno, la participación es esta, ¿no? O sea, que unos alumnos, entre comillas, o participantes, podamos reflexionar en esto. Es que esto es la educación de adultos, ¿no? Esto es. Y entonces, ¿qué nos queda si eliminamos esto, no? Ya no, si tú tienes que comer y yo tengo que comer, claro que tengo que comer. Pero yo creo que no solo tenemos que comer, tenemos que vivir. Y si quitamos esto de nuestra parte de vida, ¿a dónde vamos, no? Yo creo que tiene que quedar ahí, ¿no? A lo largo de nuestra charla o nuestra entrevista.
Yo es que pienso...
Aparte de... O sea, que quede ahí. Y respondo inmediatamente a lo...
Sí, no, no, es que es un poco porque yo creo que ha habido una merma del 2011-2012 al 12-13 relativamente pequeña, o sea, a lo mejor de unas 100 y pico matrículas, pero claro, la subida media que ha podido estar entre el 40 y el 60%, ¿no? Pienso que influye mucho. Y entre otras cosas, porque aquí es gente ya de una edad relativamente tal, que tiene su vida más o menos hecha, pero claro, están ayudando ahora a unos hijos, a unos nietos y tal, y eso influye. No nos vayamos a pegar el choquetazo de que al año siguiente, en vez de 150 menos, seamos 300 menos. Porque esto puede ir en cascada, ¿no? Y además,
sí, como va,
yo soy partidario de que, oye, mientras se pueda y tal, se colabore económicamente, porque, oye, es que algo quiere, algo le cuesta. Pero vamos, va a llegar un momento en que, ¿cómo vamos a recuperar los impuestos? Esta gente mayor, sobre todo, la más mayor, que ha estado toda la vida pagando, pagando y pagando y pagando. Y pienso que la educación de adultos es un derecho como otro cualquiera.
Efectivamente, ¿no? Y ahí lo digo, o sea, pero parece que ya como derecho se olvida, que eso es lo terrible, que es de donde arrancamos. Como derecho se olvida y ya sigue como necesidad, que es distinto. Afortunadamente, digo porque creo que es una buena necesidad, nos hemos creado entre todos esa necesidad, y crearse la necesidad de educación es muy bueno. Por compararlo, diríamos, no, la necesidad también, la droga nos lleva a tener una necesidad, pero sería la mala, ¿no? Cualquier tipo de dependencia, ¿no?
Una dependencia entonces, positiva.
Efectivamente, hasta una dependencia positiva. Pero luego, ¿hasta dónde puedo mantener mi contribución a alimentar esa necesidad, ¿no? ¿Y hasta dónde? Claro, nosotros estamos ahora mismo ya elaborando precisamente todo ese programa y haciendo encaje de bolillos para que tal, ¿no? Bueno, pues en principio vamos a mantener, este año no se suben precios para empezar, ¿no? Mientras que todo se sigue subiendo aquí, pues vamos a intentar que no sea así. Lo que no sabemos es hasta dónde llegan las capacidades individuales, ¿no? De lo que tú decías antes, personas que tengan menos recursos aún, que tengan otras obligaciones, etcétera, etcétera. Eso nos da miedo y sobre todo si deja de aportar quien puede aportar, claro, para que este derecho continúe.
Porque una de las cosas que a mí me parece que están claras es qué grado de implicación en este derecho a la educación de adultos, qué grado de implicación tienen las instituciones, hasta qué punto las instituciones locales, provinciales y regionales están dispuestas a, de alguna manera, hacer posible que eso se haga, ¿no?
Efectivamente.
Porque pues, la subida del precio de la matrícula se va a intentar mantener, pero siempre y cuando las instituciones de alguna manera hagan una colaboración, porque si no será imposible sostener y mantener no solamente el deseo de la educación de adultos, sino el profesorado que hace posible ese deseo, porque estamos hablando de alumnos, pero también estamos hablando de mantener puestos de trabajo que se irán al garete si las instituciones no colaboran, porque solo con el precio de la matrícula de los alumnos es imposible sacar adelante ese trabajo, ¿no?
Efectivamente. Ahí, bueno,
por pues, eso digo, la implicación, ¿cómo la
sí,
ves
sí.
tú?
Sí, sí, sí.
¿Cómo la has visto este año, la implicación de las instituciones, y cómo la ves en ese futuro que se vislumbra, si va a ser más negro, más gris o más blanco o más verde de esperanza?
Ventajas y desventajas. En algunas cosas, si has sobrevivido, dices, bueno, pues ya soy capaz de sobrevivir. Bueno, hablando de instituciones, yo creo que hay dos instituciones, y además hay que hacer un análisis más más profundo de todo esto que significa, de lo que significa, digo, más social, ¿no? Y todo lo que significa. Pues hay que decir que las dos instituciones cercanas a nosotros han respondido positivamente, sin duda alguna, el Ayuntamiento y la Diputación. Cuando digo esto, dicen, no, te han dado más. No, han dado menos, pero han estado permanentemente en el camino con nosotros resolviendo los problemas que hay, que son los que todos conocemos, las dificultades económicas, tal. Y nosotros somos los primeros que entendemos las dificultades económicas del Ayuntamiento. Pero hay dos formas de solucionar estos problemas, que son poniéndote en el camino o no poniéndote. El ejemplo que he dicho al principio era el de la Consejería de Educación.
¿De la Junta de Castilla y León?
Sí, dentro de la Junta de Castilla y León, ¿no? Porque, bueno, dentro de la Junta de Castilla y León, bienestar social, también nos ha reducido grandemente, la subvención que teníamos y que estaba firmada, que era con cualquiera de las dos 50.000 euros, 50.000 con educación y 50.000 con bienestar social. De bienestar social hemos pasado de 50 a 15. Es tremendo, pero claro, al lado de educación, que hemos pasado de 50 a 0. Y un segundo tema, que es que con la Consejería de Bienestar Social, o de Familia, que se llama, hablamos y decimos y no puedo y no quiero. Pero es que educación nos ha despreciado absolutamente, no quieren... No hablan contigo para decir, estos son los problemas. Pero seguimos aquí. Y eso duele en la perspectiva que antes decía. Joder, que nosotros estamos haciendo fundamentalmente educación. Y no existimos para decir, oye, estamos aquí, ¿cómo vais? Lo sentimos, este año no tenemos dinero. Pero ¿cómo están vuestros programas? ¿Estáis haciendo educación? ¿Estáis atendiendo a los alumnos? ¿Estáis haciendo educación de adultos?
Pero además...
Y eso es... no duro económicamente, sino duro moralmente, ¿no? Entonces hay que decir que el Ayuntamiento y la Diputación han estado ahí. Y esto pone en valor otra cuestión, que es las entidades cercanas, en general, es posible trabajar con ellas. Las entidades lejanas, en la estructura, es más difícil. Y ojo, al caminante, ¿no? Es decir, cuando decimos... No, pues en vez de lo local, que lo lleve la Junta. Y cuando decimos no que lo lleve la Junta, que lo lleve el Estado, lo del 05 que he dicho antes es el Estado. Y con ninguna posibilidad de hablar con quién para decir el 07 que tú explicabas antes qué sentido tenía. Pero es que no tenemos ninguna posibilidad. Yo al alcalde le puedo decir, me das, no me das, puedes, no puedes, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo? El 07 se ha quitado y se ha acabado la historia.
No, yo lo que te iba a decir cuando hablabas de que la Junta de Castilla y León, a nivel de aportación económica, nos ha puesto a cero. O sea,
La Consejería de Educación,
es que se está viviendo una contradicción total y absoluta. Entonces, ¿para qué queremos la ley de educación de adultos si detrás de la teoría de la ley, donde se dice precisamente que todos tenemos derecho a la educación mientras vivamos, si eso no se apoya económicamente con algo, eso es una letra muerta, con lo cual la ley está ahí, pero habrá que reivindicar si de verdad esa ley sigue existiendo o la van a romper, se van a deshacer de ella, porque toda ley que no se apoye económicamente se va al garete todo. Con lo cual, es una contradicción. Que bienestar social y familia rebajen las aportaciones, pero es que a quien compete realmente es a la Consejería de Educación. La que compete la educación es la Consejería de Educación, y si no, que nos lo expliquen de otra manera el estilo. Con lo cual, a mí me parece muy triste y muy serio. Por otra parte, me parece muy bien lo que tú dices, que las instituciones cercanas son las que más apoyan. A mí me alegró muchísimo que el día de la cena de la Universidad Popular, pues el alcalde, todo entusiasmado, viéndonos allí a tanta cantidad de gente como estábamos, pues dijo que el apoyo siempre estaría, ¿no? Y que ver pues los resultados y el entusiasmo y tal, que desde luego él apostaría y apoyaría siempre a la educación de adultos en la Universidad Popular. Pues a mí me alegró oír que públicamente eso lo ha dicho el alcalde, porque sí, eso le supone que hay un compromiso serio.
Ahora estamos.
Pero
ya futuro, que no es futuro, es presente, presentísimo. El alcalde dice todo esto que tú dices, y yo le creo, y con las competencias actuales creo que va a seguir así. Pero sabéis que está encima de la mesa la nueva ley de administración local.
Sí, sí, sí.
Que dice todo lo contrario.
Que dice casi lo contrario. Y que, si eso te lo quitan, vuelvo al ejemplo anterior. Ya no puedo hablar con Alfonso Polanco. Dice, yo ya no lo tengo. Voy a la Junta y ya me recibe con un 50% de posibilidades menos. Si voy a la Administración del Estado, como he dicho antes, con un 1%, ¿no? Entonces, la batalla es muy, las batallas son muy grandes. Son, fíjate, a veces te pones reivindicativo con un ayuntamiento, pero otras veces te tienes que poner a su lado, porque es él el que tiene que reivindicar su presencia y sus necesidades y sus atenciones, ¿no?, a los ciudadanos. Porque, claro, desde otra perspectiva pueden decir, no, la educación de adultos no es prioritaria. De lo social, lo prioritario es dar de comer. Lo grave de que decíamos antes de 07 es que dice, no, es dar de comer, no, ya no solo prioritario, sino, nos conformamos con dar de comer a la gente. Eso está pasando. O sea, esto es así. Y nos conformamos, estamos de acuerdo, hay cosas. No, y lo siguiente, pues es echar funcionarios. A mí me llegaba ayer un correo, ¿no? Lo voy a decir un poco entre comillas porque no le estoy leyendo, ¿no? Pero me venía la atención a los ciudadanos cuando llamamos al 012 para cualquier atención de la Junta, se da a una empresa. 2.500 millones de euros, perdón. Vale, esa. Se quita de donde se estaba haciendo y se da a una empresa. ¿Cómo que no hay dinero? ¿Esos 2.500 millones de dónde salen? ¿Ahora no sobran funcionarios? Con 2.500 millones, ¿cuánto costaba eso si se estaba llevando desde...? ¿Costaba más? ¿Desde el personal público? ¿Costaba más? Ahora creo que las llamadas costarían dinero, etcétera. O sea, la administración de los dineros, si no son transparentes, son peligrosos. ¿Qué son? O sea, esos 2.500 millones costaban antes 5.000, ahora 2.500, pero si yo pongo los otros 2.500 no sigue costando lo mismo. No lo puede, pero cuesta tanto. O sea, cuesta tanto. No. Los funcionarios que tenemos no lo hacen muy bien en tantas otras cosas, es decir, proyectos que se han estado haciendo, pero los arquitectos del ayuntamiento no son los que tienen que hacer los proyectos, ¿y acaso no salen más baratos? ¿O por qué se externaliza? ¿Qué hay detrás? ¿A quién se da? Las trampas son permanentes y continuas, ¿no? ¿No hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero?
Ya has caído en el juego. Ya dices externaliza.
Claro, porque es lo que llaman ellos. Lo externaliza y me sale más...
Se privatiza.
Claro que se privatiza. Y ellos dicen se externaliza. Y lo interna...
Es la manipulación del lenguaje.
¿Qué hago con ello? No solo eso, sí, sino que... ¿Pero por qué, además? ¿Por qué se hace eso? Pero si en muchas cosas se demuestra que cuando se dice, ese funcionario no hace nada. No hace nada porque te has llevado el dinero a esa, entre comillas, externalización. Pero si no tenías que haberlo llevado, si ya le tienes ahí, si lo puede hacer él, y en teoría sin mover más.
Con lo cual, a mí me parece que lo que se está planteando es que la gestión parece que no está muy bien.
Lo vemos todos los días, ¿no?
A mí me parece...
Como no hay dinero para una cosa, pero para otras hay a montones.
No cabe duda.
Si os parece que, bueno, este es un tema muy interesante y podríamos seguir hablando, porque en el fondo de los recursos son importantes, porque es lo que, de alguna manera, una de las patas que mantiene nuestro proyecto. Pero esa es una pata, el dinero y los recursos, pero otra pata es la calidad del proyecto educativo. Si os parece, podemos entrar en ese otro apartado, porque el hecho de que haya una matriculación alta, a pesar de que, bueno, pueda haber en algún momento disminuir en unas pocas plazas, ¿no? Tal. Cuando la gente viene a la Universidad Popular, viene porque hay un proyecto esa educación de adultos, ese proyecto educativo, ¿no? Podemos, claro, si queréis, entrar a hablar de ese tema,
claro,
valorarlo.
A mí me parece que si preguntáramos por ahí, hiciéramos una encuesta por ahí a la gente, a esos 2,000 y pico alumnos que nos acercamos a la Universidad Popular, ¿por qué han elegido la Universidad Popular? ¿Por qué?
Sí, mira, bueno, el otro día me comentaba una persona...
Podían haber elegido otra cosa, ¿no? Y sin embargo, eligen la Universidad Popular. Y la Universidad Popular, en sus 27 años de trayectoria, cómo ha ido aumentando, ha ido creciendo, se ha ido mejorando, cómo ha cambiado el nivel del alumnado, cómo... Bueno, o sea, ha habido una transformación en la Universidad Popular que de verdad te llena de orgullo. Y es un orgullo decir que vienes a la Universidad Popular.
Sí,
y
que
la gente lo siente,
claro,
así. ¿Por qué?
Bueno, lo está diciendo una alumna, con lo cual no tengo mucho...
Con lo cual quiere decir que que aquí se viene no solamente a aprender a pintar o a hacer yoga o a hacer bolillos o tal, sino que detrás de ese aprendizaje, que también es un interés prioritario, ¿no?, el aprendizaje, pero detrás hay como una filosofía o un estilo o una forma, una metodología, un algo que en otros sitios no se encuentra. Y entonces dices, jolín, yo no sabía, a gente que a lo mejor viene nueva, ¿no? Y hablas un poco con ellos y dices, fíjate, es que nunca pensé que la Universidad Popular era así como funcionaba. Es decir, cómo hay una convivencia, hay una participación, hay un... No sé, al alumnado se le considera, cómo se respetan las opiniones, cómo cada uno puede pensar lo que cree que debe pensar, lo expone y no pasa nada. En fin, no sé, creo que el proyecto educativo de la Universidad Popular, bueno, aparte de que yo soy una enamorada, pero creo que otra gente también está de acuerdo con eso, ¿no?
Bueno, puedo decir muchas cosas.
Que la pregunta es esa, ¿por qué vienes a la Universidad Popular?
Sí, pero la respuesta ya la has dado, Pedro también puede decir lo que quiera. Yo creo que sí, la cuestión es un método educativo, un proyecto educativo, perdón, que tiene un método muy concreto de la transparencia... no solo en esa gestión que decíamos antes, sino la transparencia en contenidos también, donde todos nos tenemos que desnudar intelectualmente, los profesores, aquí hay de todo, tú eres una, ¿no, Maribel? Y nos examinan todos los días. No se trata de poner... Porque el primer análisis es si no me interesa aquí, al que no le interesa una cosa en la que se apunta, se va, ¿no? Independientemente de que luego las razones sean otras... Él no se sienta capaz de hacer ese seguimiento que considera interesante pero no lo puede hacer, o considera interesante pero no es lo que él querría hacer. Es decir, hasta los gustos no siempre van unidos, ¿no? Y no siempre va unida a X calidad, que luego dice, sí, tiene calidad, pero a mí no me interesa, y se va, ¿no? Esa prueba se supera o no se supera todos los años, ¿no? Sí. Pero detrás, efectivamente, es porque hay ese proyecto educativo que pretende ser estar lleno de contenidos, que pretende ser, o que yo creo que sí pretende ser, voy a decir, para que luego el resultado sea el que es, que pretende ser actual, que pretende ser contrastado en todos los campos, que pretende ser apetecible para los ciudadanos, y todo ello enmarcado en un espíritu de participación, donde uno se puede manifestar, que está de acuerdo con ello, que no, que le gusta, que no, etcétera, etcétera. Pero todo basado previamente en esa formación previa de los equipos, ¿no? En todas las líneas que hace, porque si uno abre aquí, pues mira, club de lectura, estoy mirando solo un parte, ¿no? Historia de las mujeres, pues hay que prepararlo. Veo aquí Europa paso a paso, el Benelux, arquitectura religiosa en los reinos cristianos, monografía tal, o sea, es tan variado, taller de dibujo y pintura.
No, y aparte,
tú tienes que tener esa formación, sí, para ofrecerla, sí, sí, y esa respuesta para...
Luego en ese proyecto está implicado todo el profesorado, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, que el proyecto no es solamente que lo haga el director con nosotros, sino que profesorado...
Yo quiero romper una lanza a favor de la Universidad Popular, que por ejemplo este año, cuando se acaba el primer cuatrimestre y la gente se da de baja, o sea, no sigue, que prácticamente el 90% de esas plazas o algo más se han cubierto enseguida. Lo cual dice mucho a favor de la Universidad Popular. Y también digo una cosa, que yo empecé así, el boca a boca. O sea, por el boca a boca se da tal. Hoy en día
el boca a boca, ya sabes que es un método, para bien y para mal.
Para bien y para mal, exactamente. En un bar, lo que dicen, es muy fácil cargarte por una habladuría o tal, 15 clientes, y sin embargo para coger 5, cuidado que cuesta, para fidelizarlos y demás. Y sin embargo aquí quiere decir que hay una fidelización muy grande, porque yo llevo 3 años y veo que mucha gente, como decimos nosotros cuando acaba el curso, bueno, al año que viene repetimos.
Sí, hay una fidelización por un lado importante, porque hay alumnado que hace todo un itinerario por cursos y tal de diferentes áreas. Está ya cuando, bueno, agota, en el sentido de que hay cursos en los que puede haber gente que se tira hasta 10 o 20 años, ¿no? Uh-huh. En la radio, en las aulas, en algunos momentos que han ido pasando gente de las aulas de cultura, comentaban cómo llevan, pues bueno, 10 o 15 años, un montón de tiempo, que por algo será, ¿no? Porque un aula de cultura que, bueno, renueva contenidos, aunque más o menos tiene un tipo de estructura que una persona esté ahí, tiene que ser porque le aporta calidad. Pero por otro lado, que también era un poco la pregunta, hay un nivel de alumnado que es ese alumnado que va haciendo ese itinerario educativo, pero también hay gente que se va incorporando cada año nueva, que son nuevas en la... ¿Qué estimación hay de esa gente que cada año se incorpora?
Sí, sí, también lo vemos. Es que este año había habido un aumento relativo. Teníamos datos más sorprendentes, que nos toca absolutamente, ¿no? Porque se cambió de método también. Ya sabéis que llevamos los centros sociales y las aulas y tal. Y ahí este año, en un momento de crisis, fue cuando más gente se incorporó. Quizá porque cambiamos el método. Allí en los centros sociales la gente se matriculaba en mayo, cuando estaba en el curso, y había una fidelidad absoluta. Estoy yo en clase y me apunto al año que viene, pues casi todo el mundo se apuntaba. Pero este año se rompió, porque como no sabía el propio ayuntamiento, que era el responsable,
y
nosotros, el equipo técnico que lo llevábamos a cabo, que iba a pasar, en mayo no se matriculó nadie. Lanzamos la oferta en septiembre, una oferta diferente y tal, y se incorporó bastante gente nueva. En la UPE, pues también, porque claro, ya tenemos la línea que acaba de mencionar Pedro. Nosotros sacamos pues la oferta típica, ya ha venido bastante gente a preguntar, oye, ¿cómo me puedo matricular el año que viene? ¿No? Tal. O sea, gente que pasa por aquí.
De hecho, final de curso, creo que se han repartido el folleto este, unos cuantos, yo al menos he repartido...
El del anterior.
El de este curso, ¿no? Para ir pensando para el curso que viene, la gente pide, o para dárselo a alguien que no lo conoce, para que se haga una idea y
gente
tal,
que viene,
¿no?
Porque en otros, o sea, que... pues por ejemplo, en los CEAS y tal, ya se están matriculando este año, entonces oyen eso y vienen aquí y dicen, oye, ¿me puedo matricular? No, hasta septiembre no y tal. Es decir, que hay gente ya nueva. Luego está todo el valor que nosotros damos al boca a boca. Porque fíjate, es que un 10% del boca a boca de los alumnos que estaban, de 3.000 son 300, o sea, solo un 10%, con 300 nuevos que incorporaran. Y eso no es difícil que suceda, porque la gente, tus amigos, te ven. Hay gente que está trabajando y dice, jo, yo cuando pueda hacer lo que tú, lo haré. Entonces se engancha gente que ya tiene libertad de horario, que acaso desgraciadamente pasa al paro, o que empieza a dividir su horario habitual en guardar un tiempo, sí, sí, para eso.
Incluso yo el otro día me he encontrado una por ahí, por la orilla del río, y entonces comentando, pues, ¿qué estás haciendo, Josefa? Pues yo voy a la Universidad Popular, hago esto, y oye, y tal, pues tengo que enterarme yo, porque, claro, yo las tardes las tengo libres, pues entonces las tardes me puedo incorporar algún curso, alguna cosa, tal. Quiero decir que sí, el boca a boca funciona, y luego, claro, si te ven con entusiasmo y cuentas un poco el proyecto, por qué caminos va y cómo se trabaja, sí, qué metodología se lleva, cuál es el grado de participación y de consideración hacia el alumno, porque, qué sé yo, sí, te sí, sientes sí, libre como para exponer tus propuestas, para hacer críticas si ves que las cosas no van por el camino que te parece a ti que deben de ir, expones, sugieres y son aceptadas esas sugerencias. Para eso yo creo que ofrece la Universidad Popular una herramienta magnífica, y es que en cada curso hay una persona que representa el curso, los delegados. Sí. Las asambleas de delegados de curso, a mí me parece que es una joya de la Universidad Popular, de participación.
Os iba a plantear comentar el aspecto ese dentro del proyecto educativo, en lo que son esas otras actividades transversales que suponen fomentar la participación social, como en este caso acabas de decir, Josefa, lo de las asambleas de delegados, como representantes y partícipes en la marcha del proyecto educativo de la Universidad Popular, pero también todas las comisiones de acción social, claro, y cultural, bueno, no sé si podéis valorar eso, la importancia que tiene.
¿Qué
comisiones destacarías?
Para nosotros es fundamental. De hecho, claro, fijaos, a veces son estrategias de estas que las empresas nunca revelarían, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos decirlo, ¿no? Nuestro gran potencial es, de cara al exterior, a veces, o sea, no, primero es fundamental hacer lo que tienes que hacer bien. Antes ponía ahí un ejemplo, Josefa, es decir, la gente viene y hay que respetarlo absolutamente. Vengo a flauta, perfecto. Y nosotros tenemos que tener un buen
flautista.
O una buena flautista, ¿no? Sí. Eso está claro. Porque si no, falla en lo primero. Eso es fundamental. Yo creo que ahí tenemos un equipo en todos los ámbitos que desarrollamos desde la Universidad Popular, y hay, por eso hay que decirlo, no solo la UP, centro social nuestro, sino también los centros sociales, nosotros, y todo lo que hacemos desde el punto de vista educativo. Hay un colectivo de 70 profesores y profesoras. Lo hacemos mejor, lo hacemos peor. Un año es más difícil que otro, uno es mejor que otro, pero creo que hay un elenco bastante interesante, y además la respuesta ahí sería inmediata. Cuando no lo hay, ahí falla y se acabó. Entonces los resultados creo que demuestran que esta opinión mía o esta aseveración que estoy lanzando es adecuada, ¿no? Hay un buen equipo. Segundo, donde empiezas a trabajar ya hay que dar mucho más. En ese sentido, es decir, de los 70 que estamos diciendo, muchos compartimos aquí con las aulas de mayores, con los centros, tal. Y hasta ahí estaríamos equiparados, ¿no? Y luego, pues que también hay otros profesores muy buenos en otros ámbitos y en otras historias, en otros grupos. Pero ponemos mucho más desde el primer día. Desde el primer día, cuando la gente viene, atendemos a todo el mundo, procuras crear buen clima, procuras que haya órganos de participación como esos que habéis dicho, de comisiones, de a lo largo del curso, para la semana cultural de carnaval o para el Día de la Mujer o para los del Día del Libro, sí, o para el día las excursiones, las jornadas formativas fuera de esos horarios.
Radio todo Colores. Esto,
Radio Colores, claro. Si vamos a, efectivamente, nos puede ayudar a ver todo eso, actividades, la muestra de cine, también solo con hablar, con abrir las conferencias sectoriales o determinados temas, ¿no? Pues sobre teología o sobre economía o sobre tal, la biblioteca abierta. Todo esto es un plus tan grande, los grupos de teatro, de música, las publicaciones, etcétera. Fijaos, donde ya el plus a todo lo que hemos dicho antes como fundamental es enorme, ¿no? Y se trabaja tanto desde los propios grupos, es decir, claro, ¿dónde vas al sitio? Una excursión. No, pero una excursión tengo derecho a ir, son 18 horas de preparación, dos de asistencia, si se pincha el autobús, si se choca, tal, pues no lo hago. Fijaos cuántas veces, en cuántos centros ya, eso no se hace, porque, por lo que sea, esto sería muy largo de entrar. No, es que, jo, es que si, claro, sí, si esto de entra tal, en mi horario no entra, tal, es nocturno, es diurno, ¿cuánto me pagas? Y hay una... Mira, todas estas cosas tienes que seguir haciéndola y que haya suerte, ¿no? Y que no haya un accidente en los autobuses cuando vas, que al final dices, joder, hay una cosa de esas y te fastidia toda la actividad complementaria de no sé qué tal. Bueno, eso no lo pensamos, intenta compensar en la medida de lo posible. Y todo esto es lo que yo creo que da un plus a que la Universidad Popular sea mucho más. Yo por eso también cuando dicen algo, jo, que no sé, te dicen muchas veces que lo haces mal, pero también te dicen que lo haces bien. Me voy a fijar en lo bueno. En lo bueno no es lo mío, no es lo ni tan siquiera lo del equipo, ¿no? Es lo que somos capaces de generar entre todos. Y lo digo sinceramente, abiertamente, en lo que somos capaces de generar todos. Aquí ahora la radio que hay este año ha crecido enormemente, pues hay profesorado encargado, como Maribel, que está echando sus horas, ¿no? Pero hay muchos alumnos que están echando sus horas. Hay colectivos de fuera, o sea, de fuera, de Palencia, que vienen aquí. Que nosotros les damos el espacio y nos lo agradecen, pero nosotros les tenemos que agradecer a ellos que parte de su tiempo lo desarrollen aquí. Son ejemplos permanentes, ¿no? Ahora mismo estaba con un colectivo de una organización educativa de carácter no lucrativo que viene aquí para pedirnos unos favores, ¿no? Y nosotros, si se lo podemos dar, lo damos, ¿no? En el mes de julio ellos nos ofrecen otras cosas, pues para dar unos cursos de... En fin, que no tienen ni espacio donde darlo, etcétera. Nosotros lo que podamos dar, se lo damos. No lo podemos dar desde el 1 de octubre porque desde el 1 de octubre nosotros pedimos cualquier agujero donde podamos casi extender actividades, porque estamos limitados en medios económicos, en medios estructurales. Fijaos, si tuviéramos más cosas, ¿no? Pues cuando hablamos de conferencias, de actuaciones y tal... No, que aquí no lo tenemos. Y mientras sobran, otros están vacíos. También sería un largo debate de otras cosas donde hay por ahí y nadie lo da. Fijaos que ahora ya se ha acabado todo lo que ofrecían las cajas, ¿no? Ya no te dan ni el local. Los ayuntamientos...
Perdona un momento, Candy, pero tú mismo lo estás diciendo. Hay muchos espacios vacíos.
Y hay vacíos.
Con eso se demuestra de que... Ojo ahora con mucho recorte, pero ojo también que ha habido mucho despilfarro.
Sin duda, claro, sin duda alguna. Pero para pasar de una cosa a la otra,
tenemos locales vacíos.
Tenemos que pasar con orden, analizando cada cosa.
Poquito a poco.
Yo no creo que sea un despilfarro que un montón de salas de Caja España o Caja Círculo, como bibliotecas, no creo que haya sido ningún despilfarro que las hayan tenido abiertas. Creo que es lamentable que estén cerradas ahora. Según vienes en Reyes Católicos, la sala está cerrada de Caja España. A mí me parece que no es ningún despilfarro, que me parece muy bien. Es lamentable que hoy estén...
Ha dado calidad de vida
sí,
y
efectivamente,
ha dado...
Es lamentable que hoy estén cerradas,
estropeándose. Claro, yo pienso Pedro, que hace 7-8 años había hasta un exceso.
Otras cosas pueden ser
una oferta demasiado amplia. en Palencia,
Salón de Caja España.
Mira,
¿dónde está el despilfarro?
No, cuando ves
en el periódico.
El salón no. El salón
las jubilaciones que se han hecho de oro, los dineros que han dado, sí, los miles de euros que se han dado por asistir a una reunión. Al final, lo que paga es que como no hay dinero, el auditorio no se abra para hacer cultura, pero el dinero no se ha ido ahí. Se ha ido donde todos sabemos, donde con leer el periódico todos los días lo vemos. Ese es el tema. Ha habido despilfarro, pero no precisamente, sí, porque encima nos miramos a la cara nosotros, como que eso, como dice Maribel, como que el tener abierta una sala de Caja España ha sido despilfarro. No, el despilfarro le ha habido donde lo ha habido. El robo, la corrupción, el montarse, ahí es donde lo ha habido. Entonces, miremos cada proceso con lupa, que no vamos a perder nosotros.
Bueno,
estamos perdiendo nosotros, pero no
si
nosotros
os parece,
somos,
vale,
los culpables.
Que creo que me gustaría que tratáramos por lo menos dos temas más. Uno, ver el futuro, y otro también que se hiciera una valoración sobre la intervención de la Universidad Popular en otros sectores, ¿no? El mundo rural, con la población, sí, recursos.
Vale, sí. Iba a preguntar que, claro, la Universidad Popular no solamente da las clases, los cursos aquí en el Colegio Buenos Aires, que todo el mundo sabemos lo reducido que está y que desde el punto de vista humano no se comprende que 2000 y pico alumnos pues quepamos en estos sitios.
En una planta.
En una planta, ¿no? Pero no solamente la Universidad Popular da las clases aquí, sino que la intervención de la Universidad Popular sale fuera y está mucho más lejos. La intervención de la Universidad Popular que tenéis en La Moraleja.
Sí.
Este año la experiencia, ¿nos podías contar un poco la experiencia así brevemente que ha supuesto la intervención en los CEAS? Porque ha sido el primer año que la Universidad Popular se ha hecho cargo de los centros sociales. La intervención en el mundo rural. Luego la intervención en el mundo rural, en los incluso minusválidos también, en la gente de los mayores. Yo, a través de la experiencia que yo tengo de la colaboración del Café Tertulia de San Antonio, pues la verdad es que es positivo 100%. Yo creo que se lleva a la tertulia lo que significa para el proyecto educativo de la Universidad Popular la participación de la gente, de cómo los mayores están preocupados y ocupados por las noticias, dan sus opiniones, se enriquecen, lo consideran como algo tal. O sea, en ese sentido la intervención con mayores a mí me parece que es magnífica, ¿no?
Vale. Nos quedan 10 minutos, vamos a ser un poco breves.
Sitios, ¿no? Yo creo que, como ya los habéis dicho, todos esos lugares que son los que se dan, pues ahí está. Yo creo que es en sitios donde, además, no apetece mucho, a no ser por el dinero, pero donde más valor tiene precisamente el proyecto educativo. Porque, claro, vivimos ahora una etapa también donde todo se puede hacer a mitad de precio. Lo que yo no sé es si todo se puede hacer con la mitad de la calidad, porque yo creo que eso no se puede hacer. Ahora mismo, en esas actuaciones, las actuaciones en los pueblos, las actuaciones en el centro penitenciario, las actuaciones con discapacitados, las actuaciones con mayores, son actuaciones muy difíciles y que el proyecto educativo que había tiene que seguir. Eso no lo podemos cambiar. Lo que se dice es, bueno, vayamos con mayores, vayamos con esto, tal, a menos precio. Y mucha gente compite ahí diciendo, no, yo te lo hago a mitad de precio. Pero ¿con qué calidad se está haciendo? La calidad en el comportamiento con los humanos no puede estar relacionado con el precio.
Claro, claro, claro.
Y nosotros yo creo que estamos manteniendo, a pesar de las dificultades, la misma calidad. Entre otras cosas, porque estamos yendo los mismos profesionales, las mismas personas implicadas, ¿no? Y incluso se ha podido notar algo, ¿no? No digo que no, porque si hay un mayor esfuerzo, todo hay que pagarlo, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo con absoluta dignidad y siguiendo sacando valores mayores. Porque fíjate, con los mayores no solo vamos donde hay convenio. Me estaba acordando de comandos lectores ahora mismo. La gente sigue siendo, incluso dando más allá de lo que debe, ¿no? En la cárcel ha habido un recorte importante. Nos dijeron que dejáramos de dar las clases. Algunas clases. Claro, entre otras cosas, porque era lógico. Dijeron, si hay menos dinero, dad menos si queréis. Y no hemos reducido nada, porque esto se nos ha planteado a mitad de curso. Y hemos dicho, pero podemos decir a la gente, no, a los presos, que es lo único que tienen estas clases, compañeros y compañeras que van allí, pues tenemos que seguir. Casi con un esfuerzo brutal, ¿no? Económico, pero ¿cómo dejas tirados a esta gente, ¿no? Yo creo que esto no lo podemos perder, este sexto sentido, este espíritu de hacer las cosas bien, de seguir atendiendo a las personas, es fundamental.
Pero
hay mucha gente,
es eso lo que engrandece,
hay,
¿no?,
mucha gente que
hace grande a la universidad.
Efectivamente,
popular,
claro.
Porque no solamente es el contenido, sino los valores, la cercanía,
y
a la
contrapartida
gente.
Y la contrapartida económica, dices, ¿lo entenderán o no? Yo creo que primero lo tenemos que hacer, por esta razón que decimos y que tú dices. Segundo, porque creo que en las organizaciones, en las instituciones que gestionan y tal, hay gente impresentable y hay gente que nunca va a valorar lo que tú haces, pero también hay gente muy digna, sea quien sea, que es al final al que tenemos que llegar, que además de entenderlo, esas personas también se esfuercen por compensártelo. Creo que lo hay, creo que hay gente impresentable, pero creo que hay gente muy válida en esas instituciones, que a veces criticamos, el ayuntamiento es tal, el ayuntamiento hay gente buena y gente mala. Hay que hacerlo bien para intentar llegar a la gente buena, y que la gente buena, en todos los sentidos, de gestión, económica, social, de valoración de tu trabajo, lo siga valorando. Tenemos que partir de que lo tenemos que hacer bien para que él lo valore bien, no al revés, de que él lo valore aunque nosotros le engañemos. No, hay que ser dignos, y yo creo que por ahí tenemos que seguir. Y a partir de ahí el futuro es complicado en todos los campos.
Yo creo que por eso
es la condición sine qua non.
Es muy importante lo que valorábamos antes. Ojo con las nuevas leyes estas que se carguen, que desprecian a los ayuntamientos, a las mismas diputaciones, etc., a las políticas de cercanía. Porque para cuanto más lejos, más números somos, somos un número.
Y menos personas. Sí.
Y menos personas. Y es ahí donde están los desafectos esos que no van a hacer caso.
Sí.
Porque todo es lejano.
Sí, sí. Yo creo que tenemos que seguir haciendo esos análisis, toda la gente, y valorarlo muy críticamente. O sea, críticamente, muy analíticamente, porque las trampas son permanentes. O sea, cuando llegan y dicen, administración, tal, nos vamos a ahorrar 37.000 millones de tal. Y se ha acabado la discusión, no me lo creo ya. ¿Por qué no te dicen, nos vamos a ahorrar en esto y porque merecía la pena? Si es que hay muchas cosas que creo que son trampas y mentiras absolutas. Cuando se habla de que un pueblo, no sé qué, me voy a ahorrar y voy a quitar el ayuntamiento, no me estoy ahorrando nada, que es que ese ayuntamiento que esos ciudadanos van a tener que seguir viviendo. Que además el gasto era cero, el alcalde ese era cero. ¿De dónde te vas a ahorrar? De los sinvergüenzas, todo lo que quieras. Pero entra a analizar cada proyecto, cada ayuntamiento,
nos quedan
cosa, ¿no?
Perdona,
y el nuestro igual.
Cinco minutos
entra
para
a ver qué quito, qué pongo.
Ya muy brevemente, José, ibas a decir algo ya para terminar.
No, a mí me gustaría destacar cómo la Universidad Popular, aparte de todo lo que hemos dicho, del proyecto educativo, tal, todas esas comisiones que tal. Yo destacaría este año la puesta en funcionamiento de la Comisión del Voluntariado, ¿no? Que a mí me parece que ha sido pues sí, muy bien acogida, ha funcionado lo mejor que se ha podido,
Y sobre todo porque, perdóname que te diga, y eso lo voy a decir desde fuera, porque se pone en marcha pero yo no participo y tal, vamos, o tal. Analizando todas estas cosas, porque el tema, la palabra voluntariado ahora mismo es muy importante, es decir, hay mucha gente que necesita ayuda y el voluntario la tiene que hacer, pero el voluntario más que nunca tiene que ser exigente en qué ayuda de verdad. Si lo que está es ayudando a alguien, pero destruyendo un puesto de trabajo,
claro, es que eso,
me lo cuestionaría.
Eso es lo primero.
Si ahora todo el mundo dice, bueno, lo que tengo que tirar lo llevo al comedor social, me lo tengo que plantear. Es decir, tengo que hacer análisis permanentes de lo que hago en ese voluntariado. Porque es que al final, es que estamos convirtiendo a España en una organización de beneficencia que... Es buena la beneficencia, pero no es buena si no es justa. Y si los estados siguen despilfarrando en miles de cosas y luego dicen que su ayuda tiene que ser para dar de comer, sí, a los niños que se mueren.
Se organiza una cena benéfica, joder, a la cual van los empresarios, claro, que acaban de despedir a los trabajadores.
Efectivamente.
Para darles de comer.
Cena benéfica en la que van empresarios que acaban de despedir a trabajadores. ¿De qué estamos hablando?
Bueno,
más que nunca... críticos en eso.
Yo creo que eso es un reto muy importante y es una de las esencias de la Universidad Popular. Nada, un minutito cada uno y finalizamos.
Aparte de, me hubiera gustado, quizá a lo mejor sea motivo de otra tertulia tal,
sí,
¿no? Pero dentro de la Universidad Popular hay una organización de participantes en la educación de adultos, precisamente para luchar por la defensa de la educación, que es ARPEA, ¿no?
Sí, eso lo tratamos en otro programa.
Y que es, como todos los años, pues estamos intentando crecer cada vez más, porque en la medida que seamos más número, más voces habrá para poder luchar por la educación.
Sí, eso, Josefa, ya hablamos en otro programa de ARPEA CCA, que es un programa que también tenemos pendiente. Para terminar este programa, bueno, pues va a estar saliendo en las ondas de Radio Colores durante el mes de julio e incluso en septiembre, porque en agosto paramos. Entonces, toda nuestra audiencia va a estar escuchando esta valoración que acabamos de hacer ahora con Cándido. Ya solo es, bueno, pues un mensaje de reto de futuro, porque en septiembre estamos de vuelta, sí, con...
El futuro
con la misma ilusión, ¿no?
Es el presente, muy apegados al presente. El presente es de continuidad. Yo creo que si seguimos todos, generamos todos futuro. Es decir, si estamos el profesorado cobra, si cobra, genera. El alumnado, si viene y asiste, recibe esta participación y esta educación que considera fundamental. Y lo más importante es este gran reto que hacemos entre todos, de verdad, de hacer una educación de adultos real, que es esta, la que analiza la realidad, la que ve los problemas, la que intenta superar los problemas. No es ciega, es abierta a pensar, a hablar. Creo que las aulas en general lo son y lo tienen que ser mucho más. La educación de adultos es, como hemos dicho antes, formarse en lo que tú vienes específico, pero entender que eso forma parte de tu vida como adulto y hay muchos más temas que tienes que comentar, vivir, participar y seguir creciendo en la Universidad Popular.
Vale, pues gracias Cándido y Cándido Abril. Gracias Josefa Sánchez, alumna de la Universidad Popular y también colaboradora en los proyectos con los mayores en San Antonio. Y Pedro Zábalo, también alumno de la Universidad Popular, que participa en varios cursos. En este espacio de la radio en las aulas, hoy no ha venido ningún aula. Nos parecía oportuno.
Han venido todas,
sí, han estado todas, porque han estado sus representantes, el director en nombre del equipo, del profesorado y los alumnos, ¿no? Y hemos estado haciendo una valoración sobre la Universidad Popular. Nos despedimos ya, deseando un buen verano a toda nuestra audiencia, y nos vamos a despedir con un extracto del texto que Cándido escribía en la introducción del programa de este curso, ¿no? Y bueno, he cogido este extracto para finalizar porque nosotros creemos todavía y siempre en la belleza impasible de la rosa, nuestra rosa colectiva, la educación. Bueno, pues gracias. Un saludo a nuestra audiencia. Feliz verano. Esto es La Radio en las Aulas, un programa de la Universidad Popular de Palencia.